La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, estamos en eso. Estamos en eso. Oh, impresionante, te tiraron gente, ¿eh? Te tiraron un montón de onda. ¿Viste? Sí, que hay experiencias sí. A nivel internacional. Sí, sí, y ahí te estaba hablando alguien.
Ahora tuve que bajar el volumen y no puedo escuchar.
No, está bien, pero te habló alguien que se recibió en una universidad virtual.
Claro, porque esto es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, que hay que asumirlo por dos cuestiones, que tienen que ver con la revolución tecnocomunicacional que tiende hacia la desmaterialización del mundo en todos los niveles, ¿no? Después tenés ese proceso que lo hablamos muchas veces aquí, Nelson, el tema de cómo todo eso se acelera con la pandemia, ¿verdad? Es decir, toda esa situación se acelera con la pandemia y bueno, y ahora ya maduró y entonces evidentemente se le está buscando una suerte de marco institucional a este conjunto de experiencias tan particulares que se adhieron, que tampoco, claro, pues la educación a distancia supone otro conjunto de elementos que evidentemente no están, por ejemplo, las experiencias clásicas de Zoom, pero de cualquier manera, bueno, esta propuesta asume una situación, que es esa, la situación de, bueno, te pueden decir, bueno, hay mucha gente, estoy teniendo un chat donde van hablando de lo que decimos, y es verdad, Mambise dice, toda forma de materialización de la educación es importante, yo creo que sí, que hay un nivel, digamos, hay, ¿cómo decirlo? Cuando uno piensa lo virtual, también tiene que pensar en todas las posibilidades de producción de conocimiento presenciales y en la cual la corporeidad es relevante. No es lo mismo que yo te muestre un cubo que vos digamos
lo puedas tocar,
y utilice los viejos mecanismos que tanto le costaron a la evolución humana
para que se mueva,
o sea, eso moviliza parte de tu cerebro, es decir, no hay una cantidad de elementos que evidentemente tal vez no puedan establecerse por ahí, pero también hay una cantidad de dimensiones que sí se prestan para esta situación, ¿no? Es decir,
quedaste antes de la pausa de dar una descripción de qué es, cómo funciona, qué.
Claro, acá Bastián, un colega de Chile dice, acá en Chile hay universidades 100% online, es cierto, sí, bueno, la función es que se propone esta universidad de acuerdo al proyecto.
Está mirando el proyecto ahora.
Sí, lo tengo acá delante de mis ojos para hacerlo más exacto con vos de la dice, contribuir al acceso a la educación técnica terciaria y superior, la regionalización, el desarrollo. Tiene proyectos digamos universitarios, producir conocimiento, formar gente. Bueno, acreditar todos los saberes virtuales que andan por ahí. Es decir, también recoge la formación de grado, posgrado, educación continua, formación tecnológica. Es decir, digamos, una cantidad de dimensiones que sean en el mundo material, por así decirlo, en este momento, que bueno, que hay una propuesta de plantear esto, de generarlo en el mundo virtual. Claro, el tema es también que sería un mundo expresamente virtual y claramente virtual, donde la materialidad y la presencialidad queda muy disminuida, ¿no?
¿Y qué funciona con materias más o menos clásicas de otras universidades?
Claro, es el mismo, digamos, lo que hacen en general es reiterar, digamos, el sistema de créditos y el sistema de cursos que se dan de manera presencial, de manera virtual. Claro,
o sea, que vos podrías ser docente de una
de
una universidad virtual, por ejemplo, algo parecido a lo que estás haciendo ahora.
Sí, y de hecho durante la pandemia fuimos docentes virtuales.
Claro.
2 años de docencia virtual.
Claro, claro. Sí. Claro,
pero el Zoom lo hacíamos y corregíamos por ahí. O sea, claro, se desarrolló todo un conjunto de operativas, por así decirle, que colaboraron no solo a dar clases, sino a corregir, a evaluar. Ahora tenés sistemas mucho más digitalizados para corregir exámenes. Por ejemplo, yo ahora corrijo exámenes y los corrijo desde mi casa. No tengo por qué ir ahí, viste, el profesor, el examen, bla, bla. No, por ahí tomo los exámenes porque a veces me gusta que materializar esa situación, digamos, que la gente haga un examen. Pero la corrección, por ejemplo, lo hago en mi casa, lo hago en la facultad. Tengo una libertad en ese sentido muy amplia.
Bueno, o sea que funciona como cualquier otra universidad, con las mismas materias y, digamos, sin presencia alguna, 100% ahí por la pantalla, por los aparatos.
Sería plenamente virtual, sí.
¿Y esto qué incide, Nico? ¿Compite con la otra?
Lo que pasa es que es todo un formato terciario que hay que discutir, porque acá hay temas laborales, obviamente, de contratación laboral de personal docente, funcionarios, cómo se opera.
Sí, técnicos y docentes para empezar.
Claro, ¿no? y cómo se opera en el mundo virtual ese tipo de contrataciones, hasta, bueno, validación del conocimiento, evaluación de ese conocimiento que se está dando, una justificativa real, porque, a ver, por una parte, por ejemplo, a mí me pasó, yo te conté que le llegué a dar gente clases en medio del desierto australiano.
Claro. Sí, durante la pandemia pasó eso.
Uruguaya que se licenció en comunicación en medio del desierto australiano. O sea, por un lado llegamos a gente y la ayudamos, porque la ayudamos a que se reciban, ¿no? Y que bueno,
lo más parecido a esto, entonces, si alguien te lo dijo ahí, es la universidad un poco a distancia, ¿no? Alguien que...
Claro, lo que pasa es que una estructura universitaria es mucho más que dar clases también. Entonces, cuando uno piensa en la universidad virtual, pues sí, bueno, excelente, pero ¿cómo hacen las investigaciones? ¿Cómo se procesa, por ejemplo, el espacio de investigación en una universidad? ¿O van a dar clases solamente? Pero entonces una universidad que solo dé clases no sería una universidad, sería un instituto de otro orden, como puede ser un instituto donde vos formás gente para dar clases, pero no investigás. Y toda la parte, digamos, de extensión, de relación con la sociedad, esta universidad, ¿cómo la haría o no la haría?
Y se conecta con la pantalla. ¿No? Desde donde esté, va y con esta.
El mundo social que vos tenés que vivir.
Eso ni hablar. No, estoy pensando, por ejemplo.
O sea, que yo le voy a hacer entrevista acá a la gente. O sea, a veces le hago entrevista por Zoom, pero también tengo interacciones personales. Es muy difícil.
Sí, estoy pensando en un laboratorio, ¿no? Para la parte química. ¿Cómo se hace eso, ¿no?
¿Cómo enseñás, por ejemplo, áreas de la medicina, áreas de la química, áreas de la arquitectura, del arte? Mirá que no es lo mismo aprender arte virtualmente que aprender arte cuando vos estás trabajando volumen, estás viendo cuerpos, pintar, dibujar. Es decir, es otra expresión, ¿no?
Bueno, sin embargo, alguien de los que te entró ahí a tu TikTok decía que ya hay experiencias muy muy bien montadas en distintas partes del mundo y que están funcionando bien.
Exacto. El tema es que para mí a esta propuesta...
Arrímate un poquito más el micrófono de acá.
A lo que le falta a esta propuesta es justamente profundizar mucho más en los objetivos y profundizar mucho más en la virtualidad. ¿Por qué esta propuesta, no? Es decir, porque de cualquier manera ya hay varias universidades que están brindando una parte de su educación virtualmente. Te pongo un ejemplo. Yo mañana tengo un horario presencial de atención a estudiantes y otro
virtual
por Zoom. Claro, y hay gente que viene y hay gente que viene por Zoom.
No, pero me parece a mí, y para ir redondeando, Nico, que, bueno, una universidad virtual me parece que es competitiva de otra universidad, ya sea UDELAR acá o sea incluso privada, como puede ser la Católica.
Exacto.
Porque alguien para cursar las mismas materias prefiere hacerlo en la universidad virtual desde su casa, tranquilamente, no sé cómo será la cuestión de horario, y no tiene que ni siquiera pagar un boleto de ómnibus para ir a la universidad ahí en 18
claro,
y
pero,
la baja.
Nelson, una universidad no es solo...
Estoy de acuerdo.
Toda la parte de investigación de extensión, ¿cómo la hace? No está definido acá.
Estoy de acuerdo.
No está definido, o sea, tendría, claro, tiene otras metas, tiene otros objetivos y otra orientación que yo no estoy seguro de entenderlos como universitarios. Yo le daría más dinero a la Universidad de la República en un plan de virtualización de algunas áreas, sobre todo... ¿Sabes? Por lo que yo viví, la gente que más se favorece son, por ejemplo, gente que no puede moverse de las casas, bueno, gente de recursos económicos bajos, mujeres que por ahí recién fueron madres, o en general son las mujeres por la sociedad patriarcal que vivimos, que se encargan de los cuidados, entonces mujeres que están más vinculadas a los cuidados, bueno, todas esas situaciones está claro que la virtualidad las atiende de una manera que la presencialidad plena directamente no las atendía y esa gente dejaba de estudiar y de formarse y demás, ¿no? Eso es cierto.
Nos queda claro que, a diferencia de una extensión o de una parte que la puede hacer la misma UDELAR, por ejemplo, claro, en este caso es otra universidad, sí, que no tiene nada que ver con la UDELAR, con la Católica.
Lo voy a expresar así, no quiero hablar de movida política, pero en la medida que el rector es elegido por el presidente del Consejo de Ministros, convenia del Senado, es una universidad que depende del Poder Ejecutivo.
Es presidencial, sí.
Muéstrenme algún modelo de una universidad latinoamericana o mundial decente que funcione así. Yo les digo que sí. Es muy...
Bueno, el proyecto ese que...
El tema de la autonomía no es porque sí, es que si no caes en la discrecionalidad política.
Sí, está bien.
Y eso, la mediocridad, ya hay otros problemas como por la todavía...
Bueno, ¿y el proyecto ese qué pasa? ¿Entró a cámara? ¿Va a entrar? ¿Va a haber un debate suculento?
¿Qué pasa? Te digo por qué llega a la universidad, ¿no? ¿Qué pasa? Tiene que llegar a la universidad porque tiene que cumplir el artículo 202 de la Constitución de la República, que, digamos, implica este paso, es decir, pedir un asesoramiento requerido a la UDELAR sobre este tema.
Bueno,
pues yo estoy trabajando en esto, así que hago un adelanto oral.
Bien, buenísimo.
Sobre este tema. Buenísimo. No tuve mucho tiempo de escribir, pero ahora lo voy a hacer un poco.
Bueno, siga con el TikTok un rato más, porque veo que hay mucho, mucho interés.
Hay movimiento.
Bueno,
hay movimiento.
Y dentro de 15 días acá de vuelta, con o sin TikTok.
Nos vemos.
Vamos arriba.
Bueno,
gracias, Nico.
Arriba.
Te divertiste, ¿eh?
Sí,
te divertiste.
Nunca había hecho esto.
Te divertiste mucho. Sí, me encantó. Bueno,
arriba.
Hasta la próxima.
Nos vemos.